COPE Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes. La Xunta efectuará nuevos cribados con PCR en el puerto de Arcade. Mi nombre es Pablo Romero y estás escuchando Mediodía en COPE y COPE más Pontevedra. Ampliamos esta última hora con Silvia Vieito. Hola, Silvia.
Hola, Pablo, buenas tardes. Pues sí, este cribado en Soutomayor se va a realizar de lunes a jueves de la semana que viene. Se va a convocar a 2.500 personas de entre 30 y 64 años con tarjeta sanitaria Sergas activa en los centros de salud del ayuntamiento. Además, de forma complementaria, se van a hacer también cribados poblacionales en el Colegio Manuel Padín Truiteiro y en el Instituto de Soutomayor.
Nuevos cribados en Soutomayor, el único ayuntamiento de toda Galicia que está en el nivel máximo de restricciones por COVID-19. Desde hoy, los vecinos no pueden salir ni entrar en el ayuntamiento sin una causa justificada. No pueden tomarse algo en las terrazas porque no están instaladas, porque no hay permiso para ello, y tampoco pueden reunirse con personas no convivientes. En el resto del área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, sí podemos hacerlo con las debidas precauciones, y entre esos concellos en los que sí está permitido es en el Concello de Caldas de Reis, que además se reúnen periódicamente con la Asociación de Hostelería Local para buscar las fórmulas más acertadas para poder impulsar al sector tras esta pandemia. Hablamos de ello con el alcalde de Caldas, Juan Manuel Rey. Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
Esa última colaboración e o apoio a un viveiro de páxinas web que integra hostelería e o comercio.
Efectivamente, é un pouco unha cuestión a demanda. Nos estamos por impulsar tamén un pouquinho aspectos máis innovadores, porque temos unha hostelería forte y numerosa. Uh-huh. Y bueno, nos xurdeu a idea xa hai un tempo, hai tamén esa posibilidad de desenvolver esa ferramenta desde xente que da tecnoloxía local, y encaixábanos perfectamente y entendemos que pode ser un poquinho novedoso.
Si algo positivo tivo esta pandemia para os negocios locais foi tamén que parte da xente pois volveu ao comercio de proximidade, ao comercio local. Ao final, ter soportes ou ter un portal web é un escaparate tamén cara ao exterior.
Sí, sí, é certo que esa ventaxa si a tuvo. Tanto na hostelería, pero incluso, tal como dix, moito máis no comercio, non? Uh-huh. Eu creo que dentro de cada circunstancia non foi boa, non é boa. Eu creo que o comercio, os que se superan a adaptar, sufriron un pouco menos por volver a dar esa mirada ao local. Incluso, eu quixera aos veciños recordarle que en ese momento a presencia do comercio foi moito máis importante cada grandes áreas, que nos salvou, sacou de problemas e nos salvou a piel o comercio, o pequeno comercio local.
Uh-huh. En paralelo tamén o Concello traballa na tramitación do reparto de axudas directas que se van sumar aos cartos da Xunta e aos cartos da Deputación por outro lado para esta finalidade. Teñen definido como vai ser esa liña de axudas municipal?
Témolo casi decidido e vai ser probablemente novedoso. Probablemente as nosas bases non garden moita relación con algún así, pero vamos, os parámetros nos que estamos en este momento movéndonos probablemente non sean os que hasta ahora se estiveron vendo.
E con que prazos se estiman que poderán sacalas adiante?
Eu creo que as bases probablemente non torno de 15 días dispoñamos ou xa delas ou dun borrador adiantado.
Pois pronto, teremos entón información este mes, sí, de marzo do que prepara Caldas de Reis para axudar tamén os seus hostaleiros. Que tal está a primeira semana da desescalada con esa apertura tamén das terrazas?
Bueno, eu podía decir que ben, pero ben é outra cousa. Dentro das circunstancias vanse defendendo e bueno, antes de que se rematemos, quixera tamén anticipar que o Concello puxose a disposición dos hosteleiros para a manifestación que fan, creo que o próximo sábado en Santiago. Uh-huh. Para aportarles todo o que queiran. E nos, unha representación, penso que bastante numerosa, nutrida, vai estar ali.
Pois estará tamén o Concello de Caldas de Reis representado nesa concentración. Remato tamén con actualidade medioambiental neste caso, porque Caldas vai recibir máis contedores azuis e amarelos para mellorar as cifras de reciclaxe.
Sí, estamos dando bastantes bons valores, pero en este caso todo o que se faga é pouco, non? A reciclaxe é o futuro, temos que fazer campañas de educación, porque, ainda que non son malas os valores, son irregulares, non? Hai zonas onde máis ou menos estamos marchando, e hai zonas onde non estamos en absoluto marchando e hai que seguir facendo un esforzo sobre ese tema.
Eso significa que hai demanda veciñal tamén?
Sí, sí, hai peticións veciñais de moita xente que quere, que está cambiando o chip, afortunadamente, e hai que aproveitarlo.
Pois falamos de páxina de medio ambiente, falamos tamén desas axudas á hostalería que esperemos coñecer en menos de 15 días nesas bases que publicará o Concello, e facémolo. Co seu alcalde, Juan Manuel Rey, moitas grazas por estar en COPE.
Bos días, a vos. Gracias a vos.
Estás escuchando
COPE Pontevedra.
Y ahora en la Ría de Arosa en el 96.7.
Y a la 1:25 del mediodía conocemos la noticia patrocinada por CEA, Centro de Especialidades Audiológicas.
De los balcones de la Subdelegación de Gobierno, de la Diputación y de la Casa Consistorial del Concello de Pontevedra ya lucen distintas pancartas con motivo del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Para el 8M hay manifestaciones convocadas en Pontevedra, Vilagarcía, Cambados o Vilaboa. Las convocantes, la plataforma Galegas 8M o el sindicato CIGA, han informado de las medidas que se tomarán para guardar el distanciamiento social y evitar aglomeraciones. De hecho, en las ciudades de Pontevedra y Vilagarcía, la CIGA ha convocado dos marchas distintas para confluir en un mismo punto. En el caso de Pontevedra, en la Herrería, y en el de Vilagarcía, en la Plaza de Galicia. Todos los detalles y horarios en la web cope.es/Pontevedra.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y en este viernes 5 de marzo también toca informar sobre inversiones que se refieren a la Xunta de Galicia, porque ha inyectado ya 12 millones de euros en inversiones de subvenciones y líneas de crédito en las áreas de empresas y empleo de las comarcas de Pontevedra y de Caldas en estos últimos 5 meses en las distintas órdenes y convocatorias impulsadas por la Vicepresidencia Segunda y la Consellería de Economía, Empresa e Innovación de la Consellería de Empleo e Igualdad. El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Luis López, ha informado de este apoyo del Gobierno económico del gobierno gallego al tejido económico e industrial de estas dos comarcas y a la junta directiva también de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Pontevedra, con las que se ha reunido en una reunión de trabajo y presentación celebrada esta mañana en el edificio administrativo de Campo Longo, también con la presencia del presidente de AGE, con Jesús Rey. Te recordamos también la última hora y es ese cribado que se va a realizar a partir de la semana que viene, a partir del lunes, con pruebas PCR en el puerto de Arcade. La Xunta de Galicia y el Sergas están preocupadas por la situación en el concello de Soutomaior y por eso se van a realizar nuevos cribados también en los centros educativos, tanto en el CEIP Manuel Padín como también en el Instituto de Soutomaior. En otro orden de cosas, el alcalde de Ferrol, el socialista Ángel Mato, ha pedido en las últimas horas al portavoz del Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, que se disculpe públicamente por la frase «Pontevedra va camino de convertirse en el nuevo Ferrol», pronunciada por el Popular para alertar sobre las posibles consecuencias que tendría la salida de la fábrica de Ence de terrenos de Lourizán en la ciudad de Pontevedra. En ese sentido, también hablando del futuro de ciertas empresas en la ría de Pontevedra y en nuestras comarcas, la Xunta ha pedido al Gobierno central que modifique el artículo 18.4 de la Ley de Cambio Climático para poder así dar seguridad jurídica a las empresas gallegas instaladas en la costa y que esta norma no tenga efectos retroactivos. Por eso también empresarios, trabajadores de ENCE en el día de hoy se han concentrado delante de la delegación del Gobierno en Galicia en la ciudad de A Coruña esta misma mañana. Nosotros continuamos hasta las 2 del mediodía en COPE más Pontevedra con más actualidad local.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
1:30 del mediodía, hora prevista para el inicio de la rueda de prensa habitual tras la reunión del comité clínico que asesora la Xunta. Te contaremos todos los detalles en COPE más Pontevedra. Antes vamos con la información de actualidad local.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Con Silvia Vieito repasamos más noticias que serán cabecera en el informativo de las 2:20. Silvia.
Pues tienen que ver, Pablo, con estas nuevas normas y estas nuevas restricciones. Hoy el Concello de Marín comienza a repartir pegatinas entre la hostelería para poder marcar sus mesas en las terrazas y cumplir las normas y facilitar también el control de los aforos. Escucharemos a la concejala Marian San Martín a partir de las 2:20 sobre esta medida, una más de apoyo al sector hostelero.
La pandemia, que lo está condicionando todo y también ha condicionado este año la tradición de las Tres Gracias aquí en Pontevedra, se ha decidido conmemorarla en la iglesia de San Bartolomé para tener así más espacio y garantizar el distanciamiento social.
Todo se tiene que adaptar a los protocolos para evitar contagios de coronavirus y en general a todo el mundo que estaba esperando a la cola esta mañana le parecía una buena idea el cambio de ubicación.
A ver, porque hombre, este año es el primer año que vinimos aquí, porque era la otra capillita, no sabes, allí en... Pero es una capilla muy pequeñita y no puede ser, aquí hay más espacio.
Vengo solo un momento a ver la imagen. Pues tal y como están las cosas, bien, porque allí era muy pequeñito, no se podía ir.
Muy bien, porque allí era muy pequeñito y no se cabía casi nadie, había unas colas tremendas. Aquí mejor, porque cabe más gente.
Creo que así no hay que formar tanta cola y va más ameno, más rápido. Cuento con que sí, que se vayan a cumplir. Hay que ser humano y cumplir con las normas, ante todo, para que esto se acabe lo más pronto posible.
Para mí, me gusta más ir allí, más que aquí o San Francisco. La capillita que hay de lado del teatro principal. Esa es la que me gusta a mí. Iban estudiantes, iban todo para los exámenes, pidían. Y todo era muy tradicional. Ahora ya vamos quedando la gente que es mayor, que es la que sigue. No, también hay juventud. Lo que pasa es que lo de los estudiantes y tal se fue perdiendo, como San Cibrán, y eso se fue perdiendo la juventud.
Una de las encargadas de que se cumpliesen las normas es Carmen. Ella estaba esta mañana a las puertas de la iglesia y mientras hacía las indicaciones oportunas, nos contaba que la entrada y salida estaba siendo muy fluida.
Muy organizada, va yendo muy organizada. Pueden pasar, por favor. Desde las 9 de la mañana que abrimos hasta las 9:30 de la noche la iglesia estará abierta. Y hay misas a las 9:30, a las 11 y a las 6:30, será la última. Está siendo fluido, no se hace casi cola. Solo en el momento de la misa, que claro, dura más y entonces se hace cola. Pero bueno, ya ve que esto pasa.
Va a empezar la oración, así que pase.
Claro, lo tuvimos que hacer porque en la capilla no se cabía, no podíamos tener las medidas de seguridad que mandan. Hay siempre encargadas en la parroquia, para que todo salga bien, cuatro personas, un lector y tres personas para la gente. Pueden esperar aquí, por favor. Formen cola hacia este lado, porque salen por aquí.
Así que casi no se formaron colas, ¿no?
No, la verdad es que no. Únicamente se paraba la entrada a las 11, por ejemplo, porque había misa. Se lo explicábamos a alguna de las personas que estaban esperando para entrar.
¡Ay, hay misa! Por eso. Porque si no, se reza unas oraciones y ya se sale. Como la otra. No, porque es rápido.
La mañana me dijeron a mí que fue muy rápido y muy ligero esto. Lo que pasa es que, claro, si hay misa, bueno, pues esperamos un poco, no pasa nada. La devoción es así, hay que esperar.
Se comprueba que la fe mueve montañas y viendo que se buscan alternativas para evitar aglomeraciones, Pontevedra no ha fallado a su cita con las Tres Gracias.
Es que hay mucha tradición. Le hemos preguntado a la gente si recuerdan cuántos años llevarán cumpliendo con esta devoción.
Sobre 9 años venimos juntas, sí. porque es tradición, ya no puede faltar.
Ah, yo muchísimos años, me encanta además, me encanta. No, para mí es una...
Es que muchos...
Aquí no por esto de la pandemia, pero es en su capilla, pero muchísimo. Vamos, tanto como saber qué año, no te lo podemos decir, pero muchísimo, muchísimo tiempo.
Yo creo que todo... Yo muchísimos años. Yo como unos 30 años o más.
Pues a lo mejor 30 años.
Hombre, muchos años, pero no aquí. Yo a la principal, a la capillita pequeña. Esa donde iba siempre, que es la que más me gusta. Y ella con mi madre de pequeña, y es como una tradición de ir a pedir las tres cosas.
Y obviamente la petición mayoritaria será la salud.
Y a mí me gusta ir de vez en cuando allí a ver la imagen esa, que debe ser muy viejiña, por dentro debe estar toda pulillada. Porque, pero la cara de él es como que te atrae, ¿sabes? Con la cara de pena que está. Y bueno, pues cada vez una como otra cosa cualquiera, como los que van a los milagros o van así. Aquí tenemos esa cosa de ir a pedir las tres cosas.
Yo en ese sentido siempre salud, salud. Es lo primero,
lo
siempre.
Lo principal, porque
para
después
los
con
míos
lo otro...
y para todo el mundo. Sobre todo para después. La gente que está internada y pasándolo mal. Esa gente que está en las UCIs. Que Dios les dé mucha salud y que salgan pronto, que ya llegó bien con lo que lleva muerto. Sobre todo para ellos.
Y otra tradición que no falló fue la de poder comprar rosquillas. Lucía tenía montado su puesto y le preguntaban por el precio, pero la verdad es que por la mañana temprano todavía no había tenido mucha venta.
Bueno, pues flojita, ¿no? Ya sabes que ahora nunca va a haber lo que hubo. Pero bueno, esperemos que picar algo. Un poquito, aunque sea poco. A ver, el día está bueno. Llevamos un año sin trabajar. Lo hace hoy. Un año, ¿sabes? Por lo menos, a ver si hacemos algo. Que está esto muy, muy mal.
Pues bueno, pues que haya un poquito más de movimiento también en la venta de rosquillas. Hasta las 9:30 de la noche, para volver a casa antes del toque de queda. Este año, la tradición de las Tres Gracias en San Bartolomé.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
...13 y 37 minutos del mediodía... Vamos a hablar ahora del encuentro que han mantenido representantes de AEMPE con el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra. El representante autonómico Luis López ha calificado de fundamental el papel de las pymes en la reactivación económica del tejido productivo de Galicia. Recupero la voz para hablar con el presidente de AEMPE, José María Corujo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Aquí en Pontevedra esas pymes pues son la inmensa mayoría.
Sí, sí. Bueno, nosotros como asociación, aunque llevamos el titulillo de Asociación de las Pymes, también recordar que hay que la gran empresa, la poca gran empresa que hay en nuestro entorno también son nuestros asociados también, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente sí es cierto que, y además es el sector que peor está pasando en este momento, lógicamente, ¿no?
Toca tirar del carro a nivel individual prácticamente en estos momentos.
Sí, hombre, lo que desde la asociación pretendemos es buscar todo tipo de ayudas, todo tipo de planteamientos que puedan favorecer el desarrollo de, entre comillas, el día después, o sea, porque aún ha llegado, pero bueno, algún día esperemos que esté ahí esa nueva realidad. Digo, es que cada vez que oigo la palabreja de nuevas normalidades me pone los pelos, ¿no? O sea, no entiendo. Lo que hay es un cambio, si el cambio era con minúsculas, se estaba produciendo como en cualquier sociedad normal, con una cierta evolución, ahora cambios con mayúsculas y con una velocidad tremenda, ¿no? O sea, parámetros que teníamos antes están totalmente cambiados y totalmente a otras marchas y otras velocidades, ¿no?
Sí,
y eso es algo que hay que estar.
un nuevo paradigma por delante al que hay que enfrentarse con apoyo de asociaciones e intentando también recabar apoyos en las propias administraciones, que al final son los que tienen esa capacidad presupuestaria. Esa fase de recuperación no va a comenzar de forma evidente hasta que superemos esta pandemia. Mientras tanto, como decimos, toda ayuda es bien recibida. Le ha explicado el delegado más detalles sobre el segundo plan de rescate de la Xunta.
A ver, fue una reunión pues un poco inicial, un poco de cortesía, ¿no? De toma de contacto con el nuevo delegado, del cual, bueno, teníamos muy buenas referencias y salimos con mejores referencias, ¿no? Por así decirlo, o sea, salimos muy satisfechos de la reunión. A ver, la estructura de nuestra administración autonómica, bueno, pues nos permite un trato directo con las propias consejerías, con los propios consejeros, etcétera. Entonces, bueno, pues a lo mejor la figura del delegado no tiene la relevancia, no le estoy quitando mérito, ni mucho menos. Quiero decir, uh-huh, que no tenemos la necesidad de ese contacto tan directo, pero sí creemos que podemos actuar en otras líneas que a lo mejor hasta ahora no habíamos actuado, pero sí sabemos que podemos contar con una persona que está dispuesta a poner sus restos encima de la mesa para echarnos una mano, y que va a ser bienvenida, venga por donde venga, ¿no? Pero bueno, en este caso con la Xunta, pues estamos contando realmente y
son ayudas directas lo que más necesitan las empresas.
Hay necesidad de ayuda, sobre todo en determinados sectores, porque está soportando una carga de gastos que no tienen repercusión operativa. O sea, tenemos establecimientos cerrados, pero los gastos de los establecimientos, hay una serie de gastos que siguen corriendo. Hay una serie de productos que se están perdiendo, que van a quedar con valores tremendamente reducidos, porque no se ha podido vender en las campañas, por ejemplo, del comercio, ¿no? Las campañas que se han desarrollado en todo este, a lo largo de todo este año, digo, las campañas clásicas de Navidad, de primavera, verano, etcétera. Todo esto se ha distorsionado, o sea, ha funcionado muy mal. El consumo está más que retraído, o sea, es un efecto que ha traído también la pandemia, o sea, el consumo se ha retraído. No sé si por temor, en ocasiones por temor, en ocasiones por falta de medios, o sea, porque, bueno, hay mucha gente que lo está pasando,
hay gente que se quedó
muy mal en este momento, ¿no? Entonces, una cosa tira de la otra. Y bueno, pues eso, el comercio se ha resentido, ya no se trata de poder estar abierto o no estar abierto, o sea, es que muchas veces también, aunque esté abierto, el nivel de movimiento no es el que correspondería por la etapa que fuera en cada momento, ¿no?
Y a ver si podemos rescatar un punto positivo en la desescalada. ¿Se ha percibido cierta reactivación un poquito esta semana acompañando a la hostelería?
Está claro que una y otra actividad van bastante relacionadas.
Claro.
O sea, si el comercio está cerrado, la hostelería sufre. Y al revés, si la hostelería está cerrada, el comercio también, o sea, sufre. El cierre de uno repercute en el otro, o sea, porque lo que se trata es de movilidad, ¿va? Y que la gente se pueda mover con una cierta tranquilidad. Creo que está estructurada ya la sociedad para poder tener una movilidad perfecta y lo más previsora posible, mascarillas, guardando distancias, etcétera. Yo creo que ya nos hemos ido acostumbrando, salvo las salvedades de turno, que siempre hay algún jaimito que tiene que dar la nota, pero bueno, salvo eso, la gente se está acostumbrando ya a esta situación. Entonces, bueno, si hay movimiento en la calle, le va a repercutir en los dos sectores. Están muy relacionados, lógicamente. Uh-huh. Si uno cierra, pues el otro se va a resentir, ¿eh? Esto, bueno, pues a lo largo del tiempo, aquí quien más ha sufrido las consecuencias ha sido el sector de hostelería. Entonces, claro, es el más perjudicado en este momento y es el que a la larga va a salir con mayores secuelas.
Y por eso se necesitan esas ayudas y también ese plan de rescate de la Xunta y de otras administraciones que también puedan colaborar.
Es lo que se echa en falta, que las otras administraciones venga algo, porque por lo menos la Xunta poco mucho, mejor o peor, pero están saliendo planes y se está moviendo a tiempo. Pudo haber sido muchísimo antes, ¿no? Pero bueno, digamos que a tiempo. Es que a otras administraciones es que no se les ve ni se les espera. Es lo que estamos viendo. O sea, hay promesas que se hablan de miles de millones y que a continuación te dice que tenía que dar esos miles de millones, que él no sabe nada de eso. Digo, te descoloca un poco, la verdad. O sea,
y la urgencia también es importante, ¿no? Necesitan esas ayudas cuanto antes.
Por supuesto. O sea, es que estamos hablando de... Son establecimientos, cuando hablamos del sector servicios, estamos hablando de establecimientos. Y aunque hablemos de otros sectores que no sean servicios, que sean pequeñas o medianas empresas que no puedan desarrollar la actividad por esta situación, soportan alquileres, soportan seguros, soportan un montón de cuestiones que se hace...
Sí, los gastos se mantienen independientemente de la situación.
Pero los petos tienen un límite también, ¿no?
Y ya la última, le quería preguntar si los empresarios en su mayoría están a favor o en contra del cierre perimetral de las comunidades en Semana Santa.
Es un tema complicado. Yo lo que sí me gustaría es que, creo, por lo menos desde mi punto de vista, que la cuestión sanitaria desde el primer momento tuvo que haber sido en unas normas genéricas nacionales. Y lo que no puede ser es que ahora yo abro, pues el de al lado no abre, después sí abro yo y tú te mezclas conmigo y yo ahora no me mezclo contigo. O sea, esto, aquí se ha demostrado la maldición de los reinos de taifas que acabaron con aquellos reinos de taifas, precisamente, ¿no? O sea, no creo que sea operativo esto, o sea... Y después saber que...
Lo que piden es consenso.
¿Qué comunidad es más amiga de quién? Y qué comunidad lleva mejor las vacunas o las lleva peor... O sea, es patético que estemos en una... parece carrera de... A ver quién... No quién lo hace mejor, sino a ver quién puede disponer de mejores medios para poder hacer las cosas. O sea, no, esto yo creo que fue un error desde un principio, un lavado de manos muy muy exagerado. Esto era un problema nacional, o sea, por lo menos en lo que nos respecta a España. Por supuesto, es un problema mundial. Esto se vio de acotar a nivel nacional, no por parcelitas, porque bueno, con independencia de que las estructuras sanitarias, en este caso de Salud y tal, puedan funcionar unas mejores que otras, precisamente para compensar esas situaciones debió de haber un control a nivel nacional.
Entonces, con independencia de lo que se decida finalmente, lo que piden es que haya consenso también para Semana Santa.
Yo entiendo que sí, yo entiendo que debe serlo. O sea, yo lo que no entendería es que ahora a una comunidad, entre comillas, se le beneficie, entre comillas, sigo diciendo, abriéndole las puertas para que el turismo se mueva hacia esa comunidad, otra, con más sentido común, lo cierro para que esto no siga más adelante, más allá de lo necesario. Y después, quien no pudo abrir su actividad sufre las consecuencias de los que los que sí la abrieron.
Pues porque unanimidad.
Hoy este bichito anda ya, no sé si ya se metió por internet, pero es que es, o sea, el movimiento vemos que aquí vemos los efectos de la globalidad, ¿no? O sea, está en cualquier rincón, en cualquier, en cuestión casi de minutos. Entonces,
pues haga lo que se haga, que haya unanimidad de criterios.
Yo creo que tiene que haber unanimidad total y absoluta, y es preferible soportar un poco más las consecuencias de todo lo que implican los cierres, si después podemos respirar, o sea, si podemos llegar al verano y decir, bueno, ahora vamos a ver tranquilamente que esto ya está calmado, ¿eh?
Pues aboga un poquito más entonces el presidente de AEMPE, José María Corujo, porque se mantengan, se pongan cierres perimetrales por comunidades autónomas, pero eso sí, lo más importante, con unanimidad de criterios en todas ellas.
Claro.
José María Corujo, muchísimas gracias, muy amable.
A vosotros, un saludo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Seguimos repasando la agenda de este viernes porque hoy la subdelegación del Gobierno en Pontevedra ha repartido 220.000 mascarillas a entidades sociales y también a concellos de nuestra área metropolitana, una distribución que se ha hecho en el Parque Móvil del Estado. En ese reparto destacamos las 3.500 mascarillas que se le entregan a Marín, las 6.000 que se entregan a Vila García de Arousa o las 13.000 de Pontevedra, además de ayuntamientos también del sur de la provincia. Así que no hay excusas para quedarse sin mascarillas en este momento de la desescalada de la tercera ola de la pandemia. Ahora vamos a abrir un espacio para la salud bucodental, porque vamos a buscar referencias en la clínica Dr. Ignacio Castro, Instituto Quirúrgico Dental en Pontevedra. Hablamos con el doctor. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos ponemos en contacto con usted para preguntarle qué relación hay entre la salud oral y el coronavirus.
Vamos a ver, la salud oral como parte de nuestro cuerpo, y que el cuerpo es un equilibrio completo, influye directamente en nuestro estado de defensas. Entonces, si tenemos una buena salud oral, nuestro cuerpo tendrá más defensas, digamos, para encargarse del COVID que si lo tenemos. Las tenemos, hablando así un poquito fácil, entretenidas, defendiéndose de un problema ya bucal.
Claro.
Asimismo, mayor presencia de colonias de virus, que también pueden hacer aumentar la transmisión del virus.
Claro, esto si nos referimos al coronavirus, pero al final una mala salud oral puede incrementar el riesgo de sufrir cualquier tipo, ¿no?, de enfermedad sistémica.
Hoy en día está más que demostrado que la salud oral está directamente relacionada con problemas vasculares, aumento de riesgo de infartos de miocardio. Incluso nuevos estudios están perfilándose sobre el origen del Alzheimer en una bacteria de origen bucal.
Caray. O sea, que evitar la visita al dentista al final puede acabar saliéndonos caro.
A nivel médico, seguramente muy caro.
Ayer jueves se cumplía un año desde la llegada a Galicia del primer caso de COVID-19, ya que hablamos también de ello relacionado con la salud bucodental. ¿Considera que hemos descuidado la salud dental durante estos últimos 12 meses, a lo mejor pues también por desconocimiento?
Yo noto en los pacientes que se han descuidado algunos, no todos, quizás por miedo a la desinformación que nos ha pasado a todos, incluidos nosotros, los profesionales de la salud, no sabíamos qué hacer en los primeros momentos. Entonces nos hemos recluido y hemos abandonado pacientes que no han venido a sus revisiones o que han parado tratamientos en el medio. Eso sí ha ocurrido.
¿Y si ahora se está retomando ya cierta normalidad también en el sector?
Sí, sin duda. Ahora los pacientes tienen bien claro de que una clínica dental es un lugar seguro, higiénico, y están asistiendo con total regularidad.
¿Y qué rutina o qué recomendaciones para el cuidado de la salud dental deben ser indispensables?
Es indispensable mejorar la higiene oral, puesto que ahora estamos respirando a través de mascarillas que condensan más la concentración de bacterias dentro de nuestra boca, puesto que de la misma manera que no dejan entrar cosas, tampoco la dejan salir. Entonces, es como el concepto que me explicaba una paciente muy bien, que es: no abres las ventanas de tu casa para que aire poco ese concepto.
¿Y tiene que haber un cambio de hábitos a cierta edad o es importante seguir un mismo patrón desde la juventud?
más que relacionado con la edad, está relacionado con el estado puntual de cada boca. De cara a que el paciente que es portador de implantes debe tener un tipo de cuidados, el paciente que solo tiene dientes naturales otro, hay que adaptarse a cada paciente. Lo que sí aconsejo es el uso de productos de limpieza de calidad. Eso es vital.
Claro, porque ahora muchas veces se mira la estética, pero se descuida a lo mejor también esa parte.
Claro. Además, hemos descubierto hace poco, unos estudios han salido ahora mismo, de la actividad antivírica y de un antiséptico oral muy conocido por todos. Y eso me parece muy interesante para el uso diario. De hecho, en las clínicas dentales ya estamos sustituyendo lo que inicialmente nos habían recomendado de los colutorios de peróxido de hidrógeno, la agua oxigenada común,
sí,
por el colutorio con cetilpiridina.
Pues qué importante es la salud bucodental, pese a que a través de las redes sociales o de internet muchas veces se potencia mucho más la figura de la estética, una bonita sonrisa, pero quédense también con estos consejos que nos da hoy el doctor Ignacio Castro del Instituto Quirúrgico Dental de Pontevedra. Doctor, ¿dónde le podemos encontrar?
Pues estamos en el centro de Pontevedra, en la Plaza Peregrina, un lugar conocido por todos. Y con total disponibilidad para aclarar cualquier tipo de duda o consulta, tanto de estética o como de salud, que a mí me encanta tratar la salud de las bocas, no tanto la estética.
¿Hay que pedir cita previa?
Sí, porque y sobre todo en estos momentos que estamos viviendo es vital la cita previa para organizar las visitas de los pacientes y que se eviten aglomeraciones.
Doctor Ignacio Castro, del Instituto Quirúrgico Dental de Pontevedra, un placer conocer sobre la salud bucodental un poquito más en el día de hoy.
Muchas gracias, Pablo. Buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Poco más de 3 minutos para las 2 del mediodía en este viernes 5 de marzo, en el que estamos pendientes sobre todo de esa comparecencia pública del consejero de Sanidad, de Julio García Comesaña, después de una nueva reunión del Comité Clínico Gallego que asesora a la Xunta de Galicia en torno a las medidas que hay que tomar en esta pandemia del coronavirus. Por otra parte, también estamos pendientes de esa manifestación de los trabajadores de ENCE y transportistas de madera que esta mañana se han trasladado hasta Coruña frente a la delegación del Gobierno en Galicia. Una protesta que tenían previsto celebrar inicialmente en Madrid ante el Ministerio de Transición Ecológica, pero que finalmente se les ha denegado ese permiso, así que han acudido a Coruña y lo han hecho más de 150 personas según los convocantes y con una pancarta con el lema PSOE entérate, ENCE non se pecha. Dicen no al artículo 18 de la Ley de Cambio Climático en esta movilización convocada por Comisiones Obreras. Y la imagen más vistosa, sin duda, ha sido una sentada y corte de tráfico que ha tenido lugar a la altura de la Plaza de Ourense frente a la delegación del Gobierno, después de prohibirse, como te venimos contando, la que tenían previsto celebrar en Madrid. Además, el secretario de la Organización de Comisiones en Pontevedra, José Luis García Pedrosa, ha recriminado las manifestaciones del delegado del Gobierno en Galicia, de Javier Losada, sobre el futuro de la empresa. Dice Pedrosa que habla de que ENCE tiene que hacer un plan industrial y eso supone un desconocimiento absoluto, ha dicho al incidir en que la empresa no necesita eso, sino seguridad jurídica. Así que al respecto, el sindicato sostiene que la empresa tiene pendiente invertir 200 millones de euros del plan estratégico de la compañía aquí en la Ría de Pontevedra, en terrenos de Louriza. Y otro capítulo de esta historia. La Fiscalía Provincial de Pontevedra ha abierto en un oficio unas diligencias de investigación penal tras las declaraciones efectuadas el pasado fin de semana por el presidente de ENCE, Ignacio Colmenares, quien en un vídeo difundido advertía de que la fábrica de Lourizán podría dar, palabras textuales, un susto medioambiental por la falta de inversiones. Atendiendo a esa advertencia sobre un riesgo ambiental con posible afectación de las personas, la Fiscalía acuerda, entre otras diligencias, remitir oficios a la unidad de la Guardia Civil del Servicio de Protección de la Naturaleza, es decir, al SEPRONA, y también a varias delegaciones de la Xunta, solicitando informes respecto del estado de la planta. Así lo informa la Fiscalía Superior de Galicia en un comunicado enviado a los medios de comunicación en esta última hora del día de hoy. Y te recordamos al cierre que a partir de la semana que viene, a partir del lunes, se comenzará a llamar para vacunarse contra el coronavirus a los gallegos de entre 50 y 55 años, un colectivo que va a ser inmunizado con la vacuna de AstraZeneca. Y en paralelo también se va a continuar vacunando a los mayores de 80 años y a los trabajadores considerados esenciales. Nosotros nos despedimos hasta las 2 y 20 del mediodía. Atento al informativo mediodía local de hoy, porque te daremos cuenta de la última hora de esa rueda de prensa tras el comité clínico que asesora la Xunta. Ahora escuchas el mediodía de COPE, porque seguimos contándote todo lo que te interesa.